Y se jodió la chavineta. La puerta me lo confirmó. Corillo, bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast de fútbol favorito. La Partida Podcast, el mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico
lo sabe, señoras y señores. Oye, día triste. Para la fanaticada culé. Día triste para la fanaticada culé.
Día triste para algunos.
Pero feliz para otros.
Pero feliz para otros.
No voy a mirar a nadie.
No voy a mirar a nadie. Yo tampoco voy a decir nada.
Oye, este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo el dúo de analistas futbolísticos más duro que tiene Puerto Rico. Se me traba la lengua, señoras y señores. Dilo. A mi derecha, Héctor Irizarry. Yes. Mr. Dato, ¿qué está pasando?
Estamos de vuelta. Una semanita fuera de la convocatoria, pero ya regresamos. Y qué manera más espectacular de regresar a la convocatoria, que se hayan caído dos caballitos de la Champions League. Pero ahorita vamos a seguir hablando de eso, y como siempre les digo, si hay un programa que hay que grabar, es este programa.
Señoras y señores. Y a mi izquierda tengo el hombre que hace brillar más que las constelaciones de las estrellas. Este podcast, Kidani de Jesús González. ¿Qué pasa, Kidani?
Otra noche mágica de Champions League. Qué bueno es cuando nos regalan y nos deleitan este tipo de partidos.
Bien brutal.
Sé que se están preguntando, oye, Kidani no le llegó el memo de la camiseta. No, más adelante le explico por qué ando con esta camiseta particular en este episodio tan especial. Así que pendientes, porque hay sorpresas.
Lo que pasa es que a una estrella tú no puedes decirle qué hacer. No, claro. Las estrellas se manifiestan como ellas quieran. Oye.
Él es el Zlatan de aquí. Yo no.
Sí.
No le podemos decir nada a Zlatan.
Mira, que él come lo odia.
Come lo odia. Oye, y come también por allá en los controles. Come, que es la que hay. También, todo bien por allá.
Corillo, sí, tanto tiempo. Otro martes ready para aprender de fútbol con ustedes.
Ahí está. Yes. Oye, no podemos arrancar esta edición de la Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Princeton PR. Que mira, semana tras semana nos tienen al día con la indumentaria de la Partida Podcast. Oye, y ahora tenemos la nueva piel, ¿eh? Esto, el modelo Alay. Modélame así, dámosle a tu mejor pose, ¿eh?
Esto no me sale como Kidani, pero mira.
¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Ahí está.
Espérate, yo tengo un truco nuevo. Poncha May la 3.
Oye, vayan a Facebook, Instagram, denle like, denle follow a la gente de Princeton PR. Comuníquense con Enrique Fernández para que él los ponga al día. Oye, con la indumentaria de la Partida Podcast, la nueva camisa y también, mira, el vasito.
Para los refrigerios.
Oye, enfría bien. Ahora mismo tengo aquí agüita, para que sepan, oye, estamos sanos hoy. Agüita con su hielito, enfría muy bien. Recomendable. Vayan a Princeton PR para que él los ponga al día. Con lo último, en la avenida de la moda allá de Europa.
El último grito de la moda.
Eso mismo. Ustedes me entendieron. Oye, un saludito a la gente que ya está conectándose al chat. Blackbeard, Rubén Orlando, está activo para hablar de la chavineta. Mario, oye, Mario.
MVP, Mario.
Es la que hay. Ricky García, mucha lágrima se ve por ahí.
Cuidado, sí. Estás hablando mucho.
Sí. El año que viene cogemos, dice ella y Villa. Oye, vamos a arrancar porque hoy se jugó Champions. La vuelta de los cuartos de final, la primera parte, los primeros partidos, PSG visitó a Barcelona. En Montjuic. Y Atlético de Madrid hace lo propio en Alemania, enfrentándose al Borussia Dortmund.
Correcto.
Vamos a arrancar con el partido más caliente de esta jornada. Barcelona ante PSG. Recordemos que Barcelona en la ida en París había derrotado a PSG 3-2. Venían con una ventaja para este partido de un gol. Y Barcelona, oye, arrancaron muy bien.
Sí, golpearon primero temprano.
En el minuto 12, gol de Rafinha, pero al minuto 29 se le viró la tortilla por completo.
Se le explotó la goma a la chavineta.
Se fue todo a la puta, literal.
El árbitro le sacó una tarjeta roja a Ronald Araujo y de ahí en adelante la chavineta se envieló.
Fue otro cantar.
Vamos a hablar de la primera media hora. Porque Barcelona en esos primeros 30 minutos antes de la expulsión de Ronald Araujo, yo creo que fueron mejor.
No,
se vieron muy bien.
Bien superior.
Lamine Yamal por esa banda derecha. le tiene un dolor de cabeza a Montao.
Qué bueno es ese nene,
chamaquito, coño. El chamaquito es demasiado...
Bueno, produjo, bueno. El gol es, lo produce él.
Lo produce él.
Es verdad que lo que le manda es un rifle a Rafinha. Lo que hay que hacer es ponerle la oreja para que entre.
Oye...
Pero lo
pero es Rafinha.
Hay que mencionar que Rafinha, en mi opinión, tuvo su mejor partido en toda su carrera con Barcelona la pasada semana.
Entre el partido de la pasada semana y esta, yo le doy un aplauso porque de verdad que se hizo las trenzas y cambió. Aerodinámico, mete buenos pases. Los centros van al área, anota goles. Claro. Es determinante. Ahorita se tiene una gambeta en el área que se quitó dos de encima. Que dije, coño, Ronaldinho, 2.0, no me joda, cabrón.
Oye, Rafinha anota el gol, Barcelona se va arriba 4-2 y todo parece, oye, viento en popa para los de Xavi. Ya tenían medio ojo en la semifinal.
Correcto.
Pasa la falta de Ronald Araujo. Uh-huh. Y vamos entonces al primer punto controversial de este partido, Héctor. Uh-huh. ¿Era roja o no era roja?
Pues mira, ahorita estábamos hablando fuera del aire. Es ocasión manifiesta de gol. Cuando hay ocasión manifiesta de gol, lamentablemente es roja, y pues tiene que salirse al ojo. No se ve ya al principio a lo mejor un contacto, pero luego cuando uno ve la repetición, sí, se ve que hay contacto. Y de nuevo, esa roja pues condicionó lo que restó de partido. Esos últimos 60 minutos lo sufrieron
lindo. Yo creo que aunque no se vio revisión del VAR, fueron bastante claros desde arriba diciéndole la vimos bien. Es foul.
Sí.
Pero yo sé que hay mucha gente cuestionando de que realmente Ronald Araujo no era el último hombre de la jugada. Esa parte es bastante debatible porque Cubarsí no participa en ningún momento de la jugada. Y aunque técnicamente él sigue la jugada, ¿verdad?, en carrera, como él no, estaba a una distancia relativamente
fuera,
¿me entiendes?
Él no era relevante en esa jugada.
No era correcto. La palabra correcta es que él no era relevante en esa jugada.
Yo soy de los que pienso, para mí la roja fue too much. Yo creo que... es que estaba viendo el replay ahorita y estaba tratando de buscar la regla, según la IFAB, para dejarme llevar bien.
Ajá.
Y poder tener una opinión mejor construida. Pero, primero que todo, las reglas del IFAB no son muy claras en ese aspecto que digamos.
Por eso es que venimos al problema de que, no, yo interpreto que esto es mano, interpreto que no es mano. Pues es que el mismo revuelo de la IFAB...
En verdad, lo que está escrito en blanco y negro tampoco
ayuda. Exacto, y aunque esta jugada obviamente no fue una mano, es una falta fuera del área.
Claro, claro.
Pero cuando tú ves la falta en sí, yo creo que no era una falta que ameritaba roja. Ahora, ahí entra el elemento de si Ronald Araujo era el último hombre o no. Que volvemos, yo creo que te lo mencioné como que coño, pero es que Cubarsí está ahí,
sí,
tú
pero
me explicaste.
No es relevante en la jugada. Exacto. Ahora, lo que quizá hubiese salvado al Barcelona, irónicamente, es que la falta hubiese sido dentro del área, pitaran penalti, y ¿qué pasa? Cuando jugada manifiesta de gol y es penalti, se condicionó con amarilla porque ya te di la pena máxima, que es el penalti.
Exacto.
O sea, esa regla cambió hace un tiempito de que te daban roja más penalti y era como que diálogo, cabrón. O sea, acabas de condicionar bien, cabrón, el juego porque pierde un jugador más es penalti para el otro equipo.
Uh-huh. Y la cosa fue que la falta fue a nada. A nada, punto de
vista. Pero también, o sea, vamos a analizar la falta como tal. O sea, Ronald Araujo, ok, agarra por el hombro a Xavi Simons. Y justo cuando Xavi Simons siente el contacto, ahí es que entonces él empieza como a hacer la...
No era Xavi Simons.
¿No era Xavi Simons? No. ¿Qué se parece? Xavi Simons es de PCB.
Sí.
Tienes razón, lo estoy confundiendo. Sí. ¿Cómo se
llama? Mira, te la ganaste. ¡Wop!
¡Ah! Por estar confundiendo jugadores, es que tengo
grande
hambre.
No te pongas a patear las cámaras. Barcolá, creo que...
¿Barcolá es el nombre?
Barcolá es el apellido.
Vamos a corroborar ese dato porque acabo de meter las patas bien cabrón aquí.
No, que de hecho, coño, qué bueno ese nene. Les tenía un trabuco por esa banda izquierda encabronada al Barcelona.
Anyways, a lo que quiero, o sea, al nombre del que le dieron la falta es irrelevante también. Igual que Cubarsí. Oye, a lo que quiero llegar, cuando... Ronald Araujo.
Barcolá, confirmo.
Barcolá, ok, pero no es Xavi Simons, perdonen mi error, es Barcolá. Cuando Araujo le pone la mano,
correcto,
en el hombro, él siente el contacto y ya está como que empezando a tirarse. Pero
sí,
¿qué pasa? Que la pierna de Araujo
hace contacto
con su pierna, porque Araujo también se está cayendo.
Sí.
So, ese tipo de falta, ¿amerita una roja?
mira lo interesante de ¿verdad? De tu planteamiento. Ahí lo estamos analizando de esta manera porque estamos siendo bien objetivos, porque en estos momentos estamos neutral. Uh-huh. Pero ponte en la situación de que esto le está sucediendo en contra del Manchester United.
Ajá.
¿Qué tú pitas?
Bueno, si
o contra... ¿cuál es tu veredicto final?
Si es contra el Manchester United, yo voy a pelear eso. Yo voy a pelear eso. No, pero vamos a hacer objetivo.
Siendo objetivo, yo sigo diciendo que es roja. Porque es que si no hay contacto de Ronald Araujo, él queda uno contra uno con el portero.
Uh-huh. Ok.
Y es una ocasión
es clara cierto, de cierto, gol. Es cierto, queda uno contra uno contra el portero.
So, detenerla de esa manera, no puedes hacer más nada que roja, ¿me entiendes?
Eso es roja. Sí, roja. Okay,
okay. Y Araujo, para mí, siendo un jugador a lo mejor no tan mayor, pero sí experimentado siendo defensor, sí. Él también tiene que como que pensar esas jugadas también antes de cometerla. Y tú sabes que si esta falta puede ser roja, tú no puedes tampoco...
Lo que pasa es que yo creo palo. Que... Y esto es... especulativo lo claro, que yo voy a decir ahora mismo.
Esto es hindsight.
Yo 2020, creo que él no... se dejó llevar mucho por las emociones porque él quiso meter un pase en la salida que la cagó y eso ocasiona eso es que entrega el... Bueno,
exacto,
un toque ya el PSG le estaba montando la contra, exacto. Ellos estaban súper mal parados. Uh-huh. Barcola le sacan medio cuerpo en velocidad y, o sea, Ronald Araujo para la estatura y el tipo de cuerpo que tiene es un central bastante rápido. Pero nunca vas a ser más rápido que un extremo, uh-huh. ¿Entiendes? Y ya y más cuando te saca medio cuerpo de ventaja. So, cuando él llega tarde y él intenta hacer lo mejor posible. Sí, él va con la mejor intención de quizás desplazarlo vale. Hombro con hombro, que era lo que él estaba peleando. Pero en el replay se ve que él no fue hombro con hombro, que rápido le tiró el manotazo encima. Sí, sí. Si él hubiese llegado con el brazo escondido y fuera a desplazar de lado hombro con hombro, quizás... Pasaba con ficha.
Y entonces ahí Xavi Hernández se la vio fea, porque entonces, ¿a quién saco y a quién meto?
No. Ahí vamos.
Tuvo que sacar a la Lamine Yamal.
Qué decisión difícil.
Y meter a Íñigo Martínez, para eso te hubieras quedado con la Lamine Yamal jugando. Íñigo Martínez difícil, para lo que él hace.
Vamos al segundo punto controversial de este juego. El cambio de Lamine Yamal.
Lo peleé. conste a los culés que están en el chat. Yo lo peleé.
Mira, yo dije en el Discord que para mí Xavi tomó la decisión correcta en sacarlo. Y les voy a explicar por qué.
Ok.
Yo creo que, yo no sé si este es el pensamiento y el razonamiento de Xavi. Esto es como yo lo veo. Ajá. Para mí, él sacó a Lamine Yamal porque, número uno, ya perdiste a tu defensa central.
Uh-huh.
Es bien probable que van a perder el juego. Maybe él ya lo está viendo venir. Maybe Xavi está pensando, yo voy a sacar a este nene porque conociendo, ¿sabes? Lo controversial que ha sido este equipo, lo mucho que le han criticado en la prensa, los fanáticos y whatever. Maybe él dijo, mira, yo lo voy a sacar y yo lo voy a salvar porque si yo lo dejo y el equipo no hace nada y no ganamos y el nene no produce nada estando con 10 en el campo, lo van a joder. Lo van a putear. Mejor yo lo saco, yo le salvo el dolor de cabeza y los que estén en el campo, que lo jodan a ellos o que me puteen a mí.
Te tengo otra perspectiva esa es mi teoría. De por qué, en cierta manera, yo creo, estoy como que 50-50 con el cambio. 50% de mí dice que el cambio correcto fue el de Lamine Yamal y te explico por qué. Uh-huh. A ese punto del juego, tú estás con 2 goles de ventaja en la eliminatoria. Uh-huh. Perdiste a tu mejor central o tu central más experimentado, ¿verdad? O uno que es seguro, sí, que sí. Es Ronald Araujo. Sacar a Lamine y dejar a Lewandowski, yo entiendo que 50% de mí entiende que fue correcto porque Xavi lo que estaba buscando es que, yo necesito retención de balón adelante para poder defenderme en el tercio ofensivo y no, porque iba a haber una avalancha del PSG a atacar, ¿me entiendes? So, si yo tengo un 9 que pueda cuerpear con los centrales y aguantarme el balón para provocar que nosotros tengamos un respiro y poder salir del tercio defensivo de nosotros, pues va a ayudar a que, si por lo menos vamos a defender todo el juego, que no sea parqueando el bus, ¿entiendes? Y que por lo menos haya intento de atacar, porque con todo eso, con 10 hombres, el Barcelona tuvo ocasiones claras. Ajá. Lo supo hacer. Ahora, también creo que el cambio fue precipitado, porque pienso que Xavi quizás pudo haber jugado con Frankie de Jong de central y hacer ajustes en la delantera y quedarse con Lewandowski. Mal Lamine Yamal, porque Lamine Yamal estaba produciendo, estaba siendo bien efectivo. No,
fue el LeBron peligroso. También.
¡Claro! ¡Claro! So, al final del día son detallitos. no sé, 50% de mí entiende quizá más o menos por la perspectiva que Xavi tomó la decisión, uh-huh. pero a la misma vez 50% de mí está en desacuerdo con su decisión final.
Héctor, ¿qué tú crees sobre ese cambio?
Pues yo, como les mencioné, lo peleé en el chat que nosotros tenemos en WhatsApp. Por esa misma razón, o sea, ya Lamine Yamal te estaba produciendo. Sí. Para mí, además de Rafinha, era de los dos jugadores que eran los que estaban poniendo la cara en esta llave completa contra el PSG. A lo mejor si aguantaba hasta el 45, no había pensado de esa forma de poner, ¿verdad?, bajar a De Jong y por lo menos tenerlos a ellos dos arriba. Obviamente tienes ventaja también. Uh-huh. Y a lo mejor por eso es que metes al defensor, pues para por lo menos ahí tratar de aguantar esa ventaja. Pero en la ofensiva como que se vio esa falta de Lamine Yamal luego.
Un segundito, disculpa que te interrumpa. AJ, Christensen no estaba disponible para este partido porque en el partido de ida
acumulación.
Se llevó una tarjeta amarilla y por acumulación estaba suspendido para este partido. Por eso no estaba disponible.
Y ahí está otro hueco más.
Entonces, no, otro hueco más, que él era el resuelve porque Christensen te puede jugar tanto de 5 como de central. Es dulce. Exacto. Con los pies.
Exactamente.
Además de que fue el del gol en el área en el partido pasado.
Exactamente.
¿Me entiendes? Que fue... O sea, Xavi en el partido pasado hizo dos cambios cabrones. Mete a Pedri, mete a Christensen y ellos son los que producen el gol porque... Pedri le mete un pase encabronado a Rafinha que la caja de bola de primera y, uh-huh. y Ronaldinho cabrón en el 2006, o sea, una cosa hija de puta. Y después Christensen en el área en un córner, Donnarumma se queda encajado y gol. O sea, ¿me entiendes? Que dos personas clave en el partido pasado, pues uno salió de titular que, no sé, últimamente yo creo que Pedri es un super sub y no puede salir de titular porque como que no está al mismo flow. Uh-huh. Y Christensen no estaba disponible. So, Rafinha, que estaba enchufado en el partido pasado, está bastante enchufado en este partido. Uh-huh. Y Lamine Yamal, que yo no sé, cabrón, este nene huele perico, algo, está muy hackeado.
Oye, y una vez ya pasa la tarjeta roja, pasa el cambio de Lamine Yamal.
Se jodió el juego.
En el minuto 40, la ley del ex, un Mané sí. Dembélé, anotándole a su ex equipo en el minuto 40. Vitinha en el 54 pone...
Golazo, ya lo sé.
Sí, pone el gol del empate y en el empate en el global. Y luego Kylian Mbappé desde el punto penal y en el minuto 89 le cayó un baloncito ahí y la pudo meter.
Qué hermano, qué triste el último gol de Mbappé porque el Barcelona no lograba despejar bien y cuando logran hacer contacto, mano, un mismo gol el Barcelona desvía el balón y le cae en los pies. Después de un doble atajadón de Ter Stegen, hijo de puta, cabrón.
Ter Stegen tuvo par de atajadas.
Bro.
Que si no es por él, estuviese terminado.
La transmisión, 7-1 que yo estaba viendo, los comentaristas decían, ¿qué más tú le puedes pedir a Ter Stegen?
De verdad que sí. De verdad que sí.
Cabrón, lo hizo todo. Lo hizo todo bien.
Todo lo que tú necesitas de un portero en una vuelta de cuartos de final, aguantando el resultado con 10 hombres, Ter Stegen lo hizo.
Está como los memes que me salen últimamente en Instagram. ¿Por qué nunca ganamos en la temporada? Mi equipo. Cabrón, y es que fue...
Literalmente.
Pero yo me atrevo a apostar que los tres mejores porteros que hay en el mundo están en la Liga Española. Son Oblak, Ter Stegen y Courtois cuando está sano. Porque ahora mismo...
Courtois cuando quiere.
Y dos de ellos ya están fuera de Champions.
Exactamente.
Oye, doblete de Mbappé en este partido en España contra Barcelona.
Cabrón.
¿Cómo se sienten los madridistas, Héctor?
Qué bonito se ve Kylian Mbappé de blanco. ¿Eh?
Y metiendo
un doblete en el Montjuïc. Que se vayan preparando. No me quiero emocionar mucho, pero que se vayan preparando, que eso lo van a ver un par de veces.
Cabrón, yo creo que la escena más hija de puta del partido de hoy fue cuando Ousmane Dembélé sale de cabio, que mira la cámara y se tira a él.
Cabrón, pero
la
es que
sonrisita ahí de
Dembélé no hizo un bicho con el Barcelona, cabrón. Y el cabrón le clavó dos.
Y los únicos dos goles que tiene en Champions League son goles
contra
que
Barcelona.
No,
sí, eso es así.
De, puta,
de hecho, datazo. Luis Enrique, según estaba escuchando en la narración, Luis Enrique es el primer ex técnico de Barcelona que
le gana,
elimina de Champions.
Que le gana el Barcelona. Ah, que los elimina de Champions.
Sí.
Wow.
Para que vean.
Oye, tanta queja entre Xavi y Luis Enrique, ¿verdad? Que esto lo tenía los medios de quién representaba más el ADN del Barcelona y que se estaban tirando entre ellos y todo.
Sí,
cabrón, porque el partido pasado cuando entrevistaron a Luis Enrique, el cabrón se tiró la de... No me sorprendió su manera de jugar, no fue como que nada así extravagante y me quedé como que...
Pero Luis Enrique también es medio mamabicho.
No,
tú sabes.
No es por nada, pero Xavi es dos personas. Fue una persona como jugador calladito, correcto, y como entrenador, está
haciendo yo te voy a hablar claro. Xavi está en modo Zero Fox Given. Yo lo puse en el Discord. Me encanta esta versión de Xavi porque está en modo en que me importa un carajo lo que va a pasar. Porque yo en verano yo no estoy aquí ya.
Como jugador nunca le había sacado tanta tarjeta en su vida y como entrenador lleva un arcoíris.
Mira, tú sabes que ese quote de él al final del partido que él dice: no, yo fui a donde era y le dije que lo hizo mal. Yo estoy acá pensando, y es que yo imagino a Xavi, si Xavi fuese boricua, yo me lo imagino a él yendo donde el árbitro, tú eres un huele bicho.
Haciéndolo así. No, tú eres ciego. te lo presto.
Oye, vamos a los comentarios. Ay, por aquí, Ricky García dice: si se elimina el Madrid mañana, ¿tumbará este desastre del Barça del mainstream?
Es que el City es más fuerte que el PSG, y es el vigente campeón.
Este PSG es bastante
flojito, está flojito. Y de nuevo, el vigente campeón de Champions.
Bueno, tú sabes qué es lo interesante, de ironías de la vida. Los mejores planteles que ha tenido el PSG han tenido un entrenador.
Exactamente.
Ahora tienen un entrenador que puedo decir que está probado.
Probado, sí.
Que está probado, pero tiene una plantilla.
Eso.
Exacto.
Qué caro.
Sí, como que algo aquí nunca no está cuajando.
Pero los metió a semi de Champions.
Claro.
Y va contra el Dortmund. Que puede ser que la tengan.
Yo no sé.
El Dortmund, señor, vamos al Dortmund. Vamos a terminar con los comentarios.
Disculpen.
Ella y Villa dice: yo hubiera cambiado a Lewandowski. Yo creo que tú y el 98% de los fanáticos de Barcelona hubiesen hecho el cambio de Lewandowski.
Y al final del día, no era un mal cambio.
No, claro.
Porque lo que pasa es que creo que a ese punto del partido la decisión fue bien acelerada.
Sí.
Porque quizás, y esto es un quizás gigante, con bajar a De Jong a central y bajar un poquito a Lewandowski, quizás podías controlar la cosa hasta medio tiempo para entonces poder hacer un análisis mejor de, mira, ok, estamos menos uno en el terreno de juego. ¿Cuáles son mis recursos? Miras al banco, no tienes recursos. ¿Qué carajo puedo hacer en el campo o qué fichas puedo mover para poder, no sé, lograr sacar el mejor resultado posible? Pero, y vuelvo y digo, esto, el fútbol es detallitos, mano.
Ve acá, ¿y por qué en vez de sacar a Lamine Yamal o sacar a Lewandowski, no sacó a Rafinha?
Es que Rafinha estaba enchufado, cabrón.
Está enchufado.
Mano, es más, ¿puedo entender? Lo termino utilizando de lateral. Y como quiera el hijo de puta se metió hasta el área. Es más, el ratito que Rafinha estuvo de lateral, produjo más que Cancelo.
En todo el
partido.
Excelente detalle. Oye, vamos ahora al otro partido de Champions. Entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Oye, el Dortmund que venía de estar abajo en el marcador. Estaba 2-1 en el marcador global. Tenían que remontar en casa si querían meterse en las semifinales. Oye, y no la tuvieron fácil. El global terminó 5-4 a favor del Dortmund, pero tuvieron que joderse los cojones.
Sí. Literalmente dejaron los huevos en el tejeno de huevos.
Sí. Pero qué gol de Marcel Savitzel.
Mano, ok. Savitzel se pudo redimir en el terreno de juego. Cabrón, porque bien temprano en el partido, él tuvo una frente al portero que quedó tan solo que hasta él se sorprendió que quedó solo. Porque paró el balón. Si él hubiese tocado de primera, era gol. Fácil. O sea, la jugada fue demasiado fácil. Él paró el balón y como que miró. Y cuando decidió pegarle a gol, a Pilicueta,
Pero también este juego hubo un par de oportunidades claras que se fallaron. Porque yo recuerdo en la segunda mitad, Ángel Correa, si no me equivoco, ya que confundiendo nombres de jugadores, yo estoy seguro que fue él.
Tuvo una también.
Ángel Correa tuvo una que entró por el mismo cabrón medio. Y la trató de acomodar lo más pegadita al poste, pero la acomodó tanto y tanto que se fue por el lado.
Fue pegar el poste, pero por el otro lado.
Pero por el otro lado, exacto. O sea, para mí esa fue la más clara. No sé si al principio del juego Morata tuvo una también.
Morata tuvo una que como que la quiso picar y le salió para el carajo cerca de ok. Digo que salió para el carajo porque como que tú la quieres picar para el medio, pero cuando haces el movimiento de picarla para el medio, pues como que moviste el tobillo y te hizo para el otro lado. Ay, ah, esas y son las que fue. No puedes fallar. Esas goles que no, no haces son goles que te hacen.
Yes.
Oye, también un autogol de Mats Hummels le dio vida al Atlético.
A ese punto yo dije, ya, el Atlético se mete. Pero, cabrón, el Dortmund.
El Dortmund jugando en casa se vio muy bien, no, de verdad. Cabrón. Se vio mucho mejor que en la ida.
Eso te iba a decir. Si la vuelta hubiera sido en el Metropolitano.
En el Metropolitano.
Esta gente se hubiera cagado.
Sí, mano. Es que, cagado. Mira, yo quería hacer este comentario bien importante de la Muralla Amarilla. Logré conseguir un ratito la transmisión sin comentarios, que solamente sonido ambiente. Hacho, da miedo jugar en ese estadio, cabrón. De verdad. Yo entiendo por qué en este tipo de partidos mágicos, cabrón, el Dortmund se convierte en un super equipo.
Brasil es 70.
Esa gente no se calla. O sea, yo siento que hasta tiembla el estadio.
Es muy buen ambiente, es muy buen ambiente.
Sí, sí, no, de verdad que la Muralla Amarilla está cabrona.
Oye, Dortmund dio tremendo palo aquí metiéndose en las semifinales por primera vez, ¿desde cuándo? Como desde el 2013.
Más me crece.
La última vez que se mete a semifinales Klopp era el dirigente.
Yo creo que cuando llegaron a la final con Bayern.
Pues para mí que esa fue la última vez que llegaron a semifinales.
Wow, sí. De verdad que... Y esto estaba este juego estaba bastante cerrado. Aquí podía pasar cualquiera de los dos. Yo, como quiera que se diga, yo no creo que el ganador de la Champions salga de esta llave del Atlético Dortmund. Aunque me encantaría ver a Dortmund dar el palo contra PSG. Ey,
todo puede pasar. ¿Tú te imaginas? Imaginémonos cosas chingonas. ¿Te imaginas que ahora que Leverkusen sale campeón de Bundesliga, estos cabrones den el palo y sean campeones de Champions League?
¿Puede pasar?
Puede pasar.
Puede pasar.
Y sabrá Dios que vaya a hacer Bayern mañana contra el Arsenal.
Ey, nada es lo que parece.
Ey, eso tiene copyright. Oye, tenemos ya una semifinal hecha. PSG contra el Borussia Dortmund, ¿verdad?
Yes.
¿Qué esperamos de los partidos de mañana? Bayern-Arsenal, el agregado está 2-2. Y City-Real Madrid, el agregado está 3-3.
No me hagas esto.
¿Qué estamos esperando de esto? Dime tú primero. ¿Qué estás esperando?
Yo, sobrevivir mañana. Yo lo único que pido es sobrevivir. Yo no quiero ni ganar, no, ni perder. No, yo quiero llegar vivo el jueves. Es lo único que yo pido. Yo no pido más nada.
Va sin Chouameni, llega sin Chouameni mañana.
Llego sin Chouameni mañana. En el Etihad. Jugaron en el fin de semana contra el Luton Town, así que vienen descansaditos.
Rodri descansó.
La cosa está apretada. La cosa está bien apretada. Pero voy a mis gallos. Voy a mis gallos. 3-2 en la vuelta. 3-2, pero en tiempo extra.
3-2 en tiempo extra. Ah. Bueno, hey, la última vez que Madrid fue a Inglaterra a jugar fue cuando golearon a Liverpool.
A Liverpool, exacto.
So maybe ahí tienes un buen.
Vamos a ver.
Fíjate, Real Madrid tiene un buen récord en Inglaterra.
No, desde la Champions de la remontada, yo estoy crecido. A mí no me importa ir a Inglaterra. pero es que, bueno, él sí está crecido. Ahora mismo están primeros en Liga, ¿verdad?
Desafortunadamente.
Están primeros en Liga. Ya los otros equipos están resbalando. Están en las semifinales de FA Cup. Esa gente está motivada. Es un peligro. Es un peligro, pero nada. Sigo yendo a mis gallos, 3-2.
Yanni, ¿cómo tú ves los partidos de mañana?
Veo... difícil de dar una predicción en el Bayern Arsenal, porque cualquier cosa puede pasar. Juegan en el Allianz. Bayern es histórico en su terreno de juego. Bueno, entre comillas, porque esta temporada han sido bien cuestionables en su propia casa. Arsenal va con el deseo, con las ganas. Yo creo que si Mikel Arteta decide lanzarse sin pena, irse a por todas, creo que tienen una gran chance de poder pasar a la próxima ronda. Pero te estás enfrentando a un equipo que la historia pesa.
Uh-huh.
Hay jugadores extremadamente experimentados en esa plantilla. Así que yo favorezco bien, pero bien levemente, un 51-49 nuevamente al Bayern Múnich.
Ya, che.
Y el otro lado de la llave, uff. Con lo bien que vino jugando City, con lo bien que jugó City en el primer partido, se la tengo que dar al City.
Mira, yo en el Bayern Arsenal, yo me voy 51-49, pero me voy con Arsenal.
Wow.
¿Sabes por qué? Porque, ok, esta temporada, en el overall de la temporada como tal en Liga, mano, Arsenal ha sido mucho mejor que Bayern. Si tú comparas lo que ha hecho Bayern en la Bundesliga, Arsenal en la Premier. Uh-huh. Arsenal en el juego contra Manchester City en el Etihad, que se echaron para atrás a defender la gran mayoría del juego, demostraron que pueden aguantar el empuje de un equipo que va a estar encima tuyo,
claro,
como
claro.
City. Si ellos pudieron hacer eso contra City, yo creo que contra esta versión de Bayern, yo creo que ellos pueden meterse en Alemania, organizarse bien defensivamente, uh-huh, y ir para adelante a atacar y anotar y ganar.
Y juegan bien a la contra también.
Bukayo Saka, no sé si esté ready.
El Arsenal está rápido con cojones.
No sé,
está tocado.
No sé si está disponible. Creo, si no me falla la memoria, creo que en el fin de semana salió tocadito.
Eso es, no sé si esté disponible. Eso sería una baja sensible.
Sería una baja sensible, pero de nuevo, ahí es donde la parte defensiva de Arsenal va a tener que sacar el resto.
Sí.
Y yo creo que este Bayern se puede herir.
No, definitivamente sí, lo hemos visto toda la temporada en la Bundesliga, que equipos le han dado la sorpresa y les han dado el palo, así que están sensibles, digamos.
Están sensibles, sí.
Apreta la cosa porque aparente alegadamente, además de Bukayo Saka, Martin Odegaard. Está tocadito también.
Yo creo que
y ahora sí que... Y ahí, ahora, luego de leer esto, ahora pienso yo lo contrario. Pienso que el Bayern de Múnich...
No sabía lo de Odegaard.
No, viste, lo más seguro es mierda, lo más seguro llegan allí. No les pasó nada. No les pasó nada, se meten un batido y nos fuimos. Pero... que lleguen tocados.
Oye, teorías de conspiración apretado, que dicen de que supuestamente está tocado y no está tocado nada, es para como que darle falsas esperanzas.
Sí, para motivarse.
En el amor y en la guerra todo es válido. Así que vamos a ver qué pasa ahí.
Como mencionaste, Saka se fue como cojeando al final de la derrota contra Aston Villa, y Odegaard sintió algo. ¿Qué habrá sentido?
Yo no sé.
No sé.
Pero
de que
despacito.
Sintió algo.
Oye, y en el City Real Madrid, coño, yo en el City Madrid no voy a emitir opinión porque no quiero gafear a nadie.
Sí,
me voy a caer callado.
Yo lo
quiero
un puerco.
No voy a decir nada. Voy a omitir mi opinión. Oye, vamos al rapidín.
Yeah.
Vamos con los resultados más importante de este weekend en las ligas domésticas europeas, arrancando en la Bundesliga. Oye, hay nuevo campeón en Alemania.
Declarado.
La chavineta Bayern Leverkusen, ya oficialmente son los nuevos campeones, rompiendo un periodo de ¿cuánto? 12 años de Bayern ganando la liga.
11 temporadas
de Bayern Múnich dominando en Alemania. Que la Bundesliga le empezaron a llamar la Bayern Liga.
La Bayern Liga, exactamente.
Hasta que vino la chavineta de Xavi Alonso y terminaron con la hegemonía de Múnich.
Oye, ¿y qué manera de declararte campeón con el party que le dieron al Werder Bremen? De verdad, wow. Yo vi las imágenes postpartido y en verdad daban hasta miedo. Cómo se metió casi el estadio entero al terreno de juego.
Es el primer campeonato de Bundesliga en la historia del Bayern Leverkusen. O sea, lo que Xavi Alonso ha logrado aquí
va a
quedar recordado por siempre en ese club.
Está bien cabrón que tu primera temporada completa como entrenador, tú dejes el palo de la vida.
De la vida.
A ti te van a hacer una cabrón estatua.
Eso mismo, estaba pensando ahora mismo. Esa estatua tienen que estar haciendo.
Ya la tienen que estar.
Ya la veo, cabrón. Existe Xavi con su trajecito arreglándose la corbata. Así va a ser el cabrón.
Oye, que hay que ver el contexto completo, porque Xavi cogió este equipo y este equipo estaba peleando por no descender.
O
sea, este equipo hace un año y medio atrás estaban peleando por no bajar a la segunda división. Xavi los coge.
Los saca
de la zona de descenso, los trepa allá arriba, los clasifica a Europa. O sea, tú vienes de pelear
de
por la zona a clasificar
a
Europa. Y el año después ganas la liga, más estás en la pelea por la Europa League también. Eres uno de los favoritos.
Está en final de la Copa Doméstica.
En la Pokal. O sea, qué cambio, qué giro de 180 grados.
De verdad que es de aplaudirle, porque si te pones a ver la plantilla del Leverkusen, no hay nombres grandes, pero ha producido nombres que están sonando ahora en los distintos equipos grandes de Europa. O sea,
y vela que los equipos grandes de Europa van a estar como buitres volando por encima de ese club.
Bueno, se quieren llevar a Fritz a como de lugar y ya Leverkusen dijo que no se va para ningún lado.
Bueno, estaban mirando a Xavi Alonso para llevarse.
Sí, imagínate.
Que si Real Madrid, que si Liverpool, que si Bayern Múnich.
Así que, no, lo quería todo el mundo.
Lo quería todo el mundo, sí. Y de verdad que dio tremendo palo esto, ¿el que tú crees?
la verdad, la chavineta, la única chavineta que funciona en el fútbol europeo es la chavineta de Xavi Alonso. Este, merecidísimo esta Bundesliga para el Bayer Leverkusen, por la misma razón que ustedes mencionaron. Es un equipo que la temporada pasada, él cuando lo cogió, era un equipo que estaba literalmente en el piso. Y de verdad que lo que ha hecho con el Bayer Leverkusen para llevarlo hasta ahora mismo campeones de la Bundesliga, rompiendo esto de que el Bayern de Múnich era el único que ganaba la liga, de verdad que es algo súper increíble. El Dortmund trató de hacerlo el año pasado y no le salió.
En la última fecha se le fue el carajo. Lo más interesante esto es que la ganan con cinco fechas de anticipación. Uh-huh. Y que si Xavi decide, que no creo que sea el caso, pero si Xavi decide decir como que mira, para el carajo los resultados que vengan de ahora para adelante, vamos a enfocarnos en la Europa League, uh-huh, lo puede hacer cómodo.
Esa es otra, que están invictos todavía.
Sí.
O sea, él puede terminar la liga invicto.
Sí, sí, mira, él
tenemos,
desea.
Tenemos imágenes de la estatua
de Xavi. Xavi Alonso. A ver.
A Héctor le va a encantar mucho.
Uf.
Bogotá.
¡Oh! ¡Bueno! ¡Wow!
¡Qué escudo más bello! ¡Qué escudo más bello ese!
Creo que hay que hacerle un par de cambios, pero...
No, claro, pero está bien.
Ey, espérate, ¿eh? ¿Qué número dice ahí? El 14. ¿Qué número tengo aquí? ¿Viste?
14. ¿Viste? Te pusiste triste.
Ey, el 14 de Chicharito, para que respeten. Oye, pasando al próximo tema. En la Premier League hay nuevo líder, Héctor. Lo que tú me estabas preguntando ahorita. Uh-huh. La Premier League tiene nuevo líder y es nada más y nada menos que el viejo líder.
Manchester United. Same old shit.
Sí, exacto. Different day, same old shit. Oye, el Manchester City este pasado fin de semana, como mencionamos ya anteriormente, derrotaron 5-1 al poderosísimo Luton Town.
Hacho, mucha pelea le dieron.
Ey, adivina quién anotó un gol en este partido. Erling Haaland.
El androide.
No aparece contra los grandes, pero a Luton me lo tengo que clavar.
Pero fue de penalti.
Peor todavía, mira para allá. Mientras City le ganaba 5-1 a Luton Town, los competidores del City esta temporada, Arsenal y Liverpool, decidieron perder.
Pues mira, ya que el City ganó, pues vamos a perder. Pues.
Exacto, vamos a dejar.
Esto interesante.
Este fin de semana de Premier estuvo bien cabrón.
Oye, Liverpool perdió en casa por primera vez esta temporada 1-0 contra Crystal Palace. Cabrón, o sea, esto sí que fue un resultado que aquí nadie lo vio venir.
Nadie vio venir este resultado.
Oye, está Ricky hablando de llorar.
Nadie.
Hablando de la guerra.
Que de paso, vienen de una goleada en Europa League del Atalanta. Que yo llevo diciendo.
Espérate, pero no te más adelante.
Eso viene.
Oye, y
está matando la herida.
Exacto.
Oye, sigue cortando videos ahí, sigue cortando videos.
Clipéate este canto, papá. Oye, y el Arsenal decidió caer 2-0 ante Aston Villa, que de nuevo, Aston Villa ganándole a Arsenal, no me sorprende tanto porque Aston Villa está teniendo una temporadita de puta.
Sí,
están metidos en puestos de Champions y, oye, tremendo palo que dieron en el weekend ganándole al Arsenal en la casa del Arsenal. Pero lo de Crystal Palace, de verdad que a mí me dejó bobo.
Eso es imperdonable.
O sea, yo puedo entender que pues, coño, a lo mejor trataron de robarse un puntito, uh-huh, pero Liverpool terminó remontando, como han hecho en muchas ocasiones esta temporada, pero es que se fueron en blanco.
Se perdieron una clara también. Curtis Jones tuvo una... cabrón, que yo creo que él se sintió tan solo que dijo, esto es imposible, y la falló, cabrón.
¿Dónde carajo? ¿Dónde está esta gente?
Yo estoy habilitado, ¿qué pasa aquí?
¿No van a pitar?
Mirando en línea a ver si...
Sí.
Y luego, tras estos resultados en el tope de la liga, pues el City se posiciona con 73 puntos, a 2 puntos del Arsenal y Liverpool, que están empates con 71. Y oye, a 6 fechas de terminar la liga...
Sí. ¿Sabes qué es lo más cabrón de este fin de semana?
Ajá.
Que se cumplió una predicción.
¿Cuál?
Uy, se cumplió. Aquí, hace varios episodios atrás, tuvimos de invitado al presidente de la partida Fan Club, Mr. Anessi Morales, y él había hecho su predicción de que el Newcastle le iba a pasar por el lado a Manchester United.
Fuap.
Y oye, le dieron una barrida a Tottenham 4-0. Y en estos momentos se posicionan número 6 en la tabla por encima de Manchester United.
Dímelo, Joe. Ok. Dímelo, Joe. We are ghosting Joe.
Primero que todo, están en empate, 50 y 50.
Están empate.
Están arriba por una miserable diferencia de goles
de 16 goles.
¡Adelante!
¡Ay, muñeca de mareo!
Actually, yo creo que son 18 goles porque nosotros tenemos menos uno.
Es verdad, menos
uno. Menos uno, ellos tienen 17. Así que yo creo que son 18 goles de diferencia.
Ay, pero uno más, uno menos.
Pero, hay sáquico pronto. Se supone que el sáquico fuese este weekend. Ajá. Pero como United juega la semifinal del FA Cup contra Coventry City, lo movieron de fecha.
¡Qué suerte tienen!
Oye, pero vamos a darle crédito a quien crédito se lo merece. Claro. Newcastle en estos últimos partidos está teniendo una resurrección cabrona. Porque ellos estaban casi muertos también. Y han ido subiendo poco a poco, han ido ganando partidos. Barrieron para el carajo a Tottenham.
Sí.
Y lo más cabrón es que United lo único que tiene que hacer era ganarle a Bournemouth.
Ellos tienen un trabajo.
Oye, mantienes a Newcastle alejado de ti y te acercas a Tottenham.
Ay, cabrón.
No pudimos ni siquiera hacer eso. Es que te digo yo que este equipo me la pela, de verdad. Me la pela.
Oye, y en otros resultados sorpresivos también, Chelsea goleó a Everton.
Ajá, sí. Ahí está.
Ese, yo creo que ese ha sido el resultado más sorprendido de todo.
Chelsea goleó a Everton y por fin salen de la posición número 10 de la tabla.
¿A qué
ahora están 9.
Yeah.
Ahí está. Yeah. Y véralo, Chelsea ahora mismo está a 3 puntos de Newcastle y United. ¿Tú sabes lo que? ¿Sabes la encojona que yo me voy a dar? Si Chelsea se mete a puestos europeos y United se queda afuera, que de verdad que va a ser tan y tan bochornoso. Yo no quiero ni pensar en eso. Vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar ahora, oye, de la Europa League. Uf. Ya que mencionaste a Liverpool y mencionaste lo de Atalanta, el Atalanta goleó 3-0 al Liverpool en Anfield. O sea que Liverpool viene ya con una rachita bastante mala. Desde que United los eliminó de la FA Cup, esta gente se le
descojonó el cerebro. Se ha ido cuesta abajo, sí.
Kidani, tú lo dijiste aquí, que Atalanta lo que hace es
Joder. Este equipo solamente existe para joder. Y mira qué cabronería. Tiran un deleite futbolístico contra el Liverpool. Le meten 3. ¡Ah! Pero en Liga, estos hijos de puta deciden empatar con el Verona. Cabrón, con el Verona
dejaron los goles en Anfield.
¿Sí? Está cabrón. O sea, el Atalanta es un equipo de que coge equipos grandes y les hace los partidos de su vida, cabrón. Uh-huh. Tiran un fútbol que tú dices, estos cabrones tienen que ser campeones o están peleando por el campeonato, y cuando ves, están a mitad de tabla.
Están a mitad de tabla.
Está cabrón.
Es increíble. Oye, Liverpool.
Parece mentira y es verdad.
En el tour de despedida, en el farewell tour de Jürgen Klopp, están con pie y medio fuera de la Europa League, Héctor. Liverpool, que su plan era ganar el cuádruple y despedir a Klopp por todo lo alto. Vienen de eliminarse del FA Cup. Están terceros en la liga. Están a punto de eliminarse de Europa. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí?
Ahora están en lo importante es tener salud tú. Lo importante es que Klopp se vaya contento.
Sí, sí. Cerrar la temporada lo mejor posible.
Exacto. La tienen apretada con el Atalanta. Lo pueden hacer, porque es que esta gente uno no sabe.
El milagro cómo se levanten. De Champions League.
O sea, está apretado, ¿verdad? Que pase este milagro, pero de nuevo, mencionaste, no vamos a ganar el cuádruple, pero por lo menos que el pana se vaya contento.
Que por lo menos ya tienen un título asegurado.
Exacto.
Yo te voy a hablar claro, yo estoy bien feliz por este resultado, de verdad. O sea, mi equipo está sufriendo, pero la única esperanza y el único rayo de luz que yo tengo en mi vida en estos momentos es ver al Liverpool sufrir también. O sea, me gusta. Y me gusta verlos que están bien emocionados. No, la última temporada de Klopp, el cuádruple, la liga, esta, aquello, lo doy a coger por el culo, mi gente.
Ya lo tengo, un datazo aquí bonito.
Zúmbalo.
En la historia de la Champions y la Europa League, han habido 132 instancias cuando el equipo visitante en el partido inicial gana con una ventaja de 3 o más goles. Nunca ha habido una remontada en la segunda parte. O sea, 132 partidos en el que en la ida el visitante se ha ido arriba 3-0. Nunca ha habido una remontada en el partido de vuelta.
¡Wow!
Ese es un, pues eso es un datazo.
Por ahí, si se
un
quieren datazo. Tirarla ahí, ¿ah? ¿Eh?
Un datazo.
¿Quieren hacer,
quieren hacer historia, ¿verdad?
A ver.
Entonces, oye. Liverpool ha ganado 3 de los últimos 4 partidos visitando a equipo italiano. Y también han tenido la última visita que tuvieron a Italia fue una derrota ante el Napoli, 4-1 en septiembre del 2022.
¡Ah!
Ya no voy a seguirla, que era lo que iba a decir.
Feo. Que lo dijimos aquí, que este tren de estar jugando jueves y domingo, le iba a terminar costando. Pican. Y mira, 3-0 contra Atalanta, 1-0 contra Crystal Palace en la Liga, y ahora todo está en peligro.
Bueno, que por eso es que salieron en el fin de semana, digo, después de la semana pasada, el partido de Champions, que Rodri se estaba quejando de que necesitaba descanso, uh-huh. Porque al City lo que le queda de ese punto por el resto de la temporada, son a 2 partidos a la semana. Le quedan 2 partidos a la semana. Lo que te queda de temporada es 2 partidos a la semana. Sí, sí. O sea, está cabrón el ajetreo que tú llevas.
Pero así es esto. Así es el calendario futbolístico. Suerte. Oye, vamos a pasar a nuestro último tema del Rapidín y nos movemos para la Serie A, donde Juventus, oye, el derbi de la Mole.
Derbi de la Mole. Yo lo que pedí aquí era que yo no recordaba la última vez de que Juventus perdía contra Torino. No perdimos, tampoco ganamos, así que pues ni modo, hubiese sido peor perder, pero como general fue como que un fin de semana medio tristón en la Serie A, porque solamente hubo 2 equipos que en sus partidos ganaron, que fue Lazio y Lecce, todos los demás empataron.
Oye, pero háblame un poquito más de la Juventus, porque vienen en un mal momento. Pues siguen perdiendo terreno.
Next question.
este es bien cabrón. Yo lo puse en el United en el rundown.
¡Qué bonito!
Y ahí era zumbada.
Mira, pues nada, la verdad es que está sonando fuertemente de que se está considerando por fin, coño, haber un cambio de técnico, porque no está funcionando.
¿Pero cuánto tiempo le queda de contrato a Allegri?
Allegri tenía contrato por 5 años. Ya tiene 2 temporadas, o creo que le quedan 3.
2 nada más. Yo siento que Allegri lleva una eternidad.
Lo que pasa es que tuvo sus pequeñas vacaciones y después regresó. O sea, Allegri tuvo como 4 o 5 temporadas, tuvo su vacacioncita, regresa y con un contrato de 5 temporadas más. Y parece que mucho billete porque el contrato se lo hizo la administración pasada.
¡Ay! Sí, la pasada administración.
La del por poco el Calciopoli 2.0. Ajá. Sí. Y pues sus numeritos están inflados. So, yo creo que ahora, con que ya él cumplió 2 años, su porcentaje de recesión de rescisión baja, le pueden cortar y pagarle. Pero vamos a ver, porque pues yo sé que económicamente el club estaba jodido.
Estaba jodido, sí. Hay muchos clubes así. Oye, vamos a pasar ahora a nuestro tema de discusión para el día de hoy. Y este tema de discusión, de por sí ya causa una discusión entre nosotros en nuestro chat de WhatsApp. Y uh-huh. Lo queremos traer aquí para que ustedes también que nos están viendo comenten al respecto. Y vamos a hablar de nadie más y nadie menos que el señor Paul Pogba. Ex jugador de Manchester United, ahora ex jugador de la Juventus, actualmente suspendido por 4 años luego de dar positivo a una prueba de doping. Uh-huh. Esta discusión viene a raíz de que en estos pasados días salió un video en YouTube que como que resume más o menos la carrera de Paul Pogba.
Correcto.
Y te da una explicación desde sus comienzos cuando chamaquito, cuando su familia llega a Francia, su paso por la selección, su paso por el Manchester United y su paso por la Juventus. Y llegamos a la conclusión de que la carrera de Paul Pogba fue bien llevada por los pelos, cabrón.
Todo iba mal desde el principio.
Exacto, desde nene.
Todo iba mal desde el principio.
Y tú fuiste el primero que viste el video, tú nos los enviaste. ¿Cuál es tu percepción de la carrera de Paul Pogba?
Mira, realmente es un caso bien interesante, porque esto se ha dado anteriormente, pero yo creo que se ha visto bien marcado en la carrera de Paul Pogba. Y esto no solamente sucede en fútbol, ha sucedido en distintas disciplinas deportivas, donde le podemos llamar de cierta manera u otra explotación infantil a lo que está sucediendo. Según los datos que provee el video, la carrera de Paul Pogba desde el principio fue vista siempre de manera de lujuria, de que coño, mi nene tiene talento, me acaban de ofrecer tanto, sí, dale, que se joda, sin ver el desarrollo correcto del jugador. Inclusive, uno de los primeros clubes donde Pogba se está desarrollando en Francia, el dueño del club está diciendo como que no se va a ir, lo vamos a retener, vamos a hacer todo lo posible por retenerlo. Pero,
lo quieren retener por 2 años.
Por 2 años, pero vinieron los Big Bucks del United y dijeron, no los vamos. Le dijeron a la mamá, te vamos a dar tanto. Y la mamá dijo, sí.
Yo,
toma, y te quiere llevar a los otros dos, de casualidad.
Pero 3x1, 3x1.
Oye, pero, ok, espérate, para que yo tengo que defender a mi club. Esto ocurrió todavía en la era de Ferguson. O sea, todavía para cuando esto Ferguson, o sea, la cosa estaba buena todavía en United. Y
bueno,
estaba mejor que como está ahora. Vamos a ponerlo de esa manera.
Exacto.
Y de hecho llegaron a ir a corte porque estaban acusando a United de cometer la ilegalidad de ofrecerles dinero y qué sé yo cuánto
a los papás
por traerse a Pogba, sí. Pero después eso en corte quedó que eso no fue
lo lograron correcto. Desmentir.
Así que en los tribunales United está limpio.
O eso dicen.
Eso en los tribunales está limpio, o sea, ahí quedó. Pero entonces su paso por el United cuando estaba en la reserva, o sea, esto no es todavía cuando él llega después. Con Mourinho, esto es todavía cuando es un nene. Muy talentoso, muy bueno, da de qué hablar, pero Ferguson lo quiere llevar a
poco
su
a
paso.
Poco, claro.
Y yo recuerdo que Ferguson con los jóvenes, fuera de la clase del 92, ya Ferguson para los late 2000s con los jóvenes, él estaba cogiendo las cosas un poquito más con calma, él no estaba trayendo muchos chamaguitos.
Sí.
O sea, si acaso, qué sé yo, subía a Danny Welbeck, subía a Kiko Maqueda, pero no eran titulares siempre.
No.
Y Pogba quería ser regular, sí o sí.
Y él está, y lo que pasa es que él estaba demostrando también a nivel internacional que era un jugadorazo.
Exacto.
Porque quedó campeón de la Sub-17, del Mundialito Sub-17. Uh-huh. Y después en la Sub-20 también hizo un buen papel. O sea, que Pogba cada vez que iba a su selección demostraba que era un jugador con talento y sonaba mucho en los medios.
Y justo en este momento de su carrera es que llega Mino Raiola.
Y ahí yo creo que la cosa iba mal desde el principio, pero aquí se fue todo.
Yo creo que entre Mino Raiola y su familia, yo creo que le empezaron a descojonar la carrera.
Vamos a empezar con que yo creo que está bastante demostrado que Mino Raiola en su carrera ha sido tremendo hijo de puta. O sea, las cosas como son.
Ey, que descanse en paz, pero él no fue un santo en vida.
No.
De hecho, Ferguson lo odiaba.
Exacto. Porque este cabrón, o sea, él era... Hay que decir también las cosas como son. Él era excelente manager. No es manager. Agente. Él era excelente agente porque él peleaba bien cabrón, pero él peleaba más a favor de él que del mismo jugador.
Obvio.
Porque él tenía un porcentaje de ganancia por Pogba.
Altísimo.
Cabronado. Altísimo. So, vuelvo y digo, esto era explotación infantil a lo máximo porque los papás, en especialmente la mamá, porque pues sus papás se separaron a bastante temprana edad, la mamá se estaba aprovechando de los chavitos que estaban ofreciendo a temprana edad por Pogba. Sabrá Dios qué negocio él hizo con la mamá por él representar a Pogba, sí. Más el porcentaje que él puso de ganarse dependiendo de lo que Pogba generara. ¿Qué pasa? Que el palo grande viene cuando la Juventus hace una oferta. No, la Juventus, cojones, habían equipos haciendo oferta, United la rechazó todas porque lo querían retener y llevarlo poco a poco, y él decide irse gratis, pero la pendeja es que él decide irse gratis a espaldas del club.
Uh-huh.
Y ahí es que todo se descabrona, pero entonces tiene 3 temporadas encabronadas en Juventus.
Esa es la cuestión. Él llega a la Juventus gratis teniendo, ¿cuánto? Como 19 años.
Como 19 años, sí, correcto.
Sí, era 20. Ya él estaba en la,
sí,
en los 20.
Exacto. Sí, porque él ganó el Golden Boy en la Juve.
Él llega súper joven a la Juventus, llega gratis. Mino Raiola se lo lleva para el carajo de United. Ferguson le pone la cruz y no quiere saber de ninguno de los dos, ni de Pogba ni de Mino Raiola. Uh-huh. Pero entonces, cuando él llega a la Juve, él explota. O sea, de una manera
encabronado.
Estúpida.
Encabronado.
Que llegó hasta una final, a la primera final de Champions,
sí,
con ellos.
Sí, inclusive Gianluigi Buffon, hay evidencia de que Gianluigi Buffon y Andrea Pirlo en los entrenamientos estaban diciendo como que, ¿qué carajo hizo United? ¿Cómo carajo Pogba llegó gratis? ¿Y cómo carajo United lo dejó ir? Uh-huh. O sea, son brutos o se hacen. Uh-huh. Pero sabemos que sí, pero...
Bueno, en aquel momento no. O por lo menos no tanto. Pero el paso que él tiene por la Juventus, muy bueno. Regresa a United por una cantidad récord de 105 millones.
Son brutos, y, o sea.
Bueno, en ese momento, Pogba era el jugador más caro
en la historia. En la historia. Claro, pero entonces, ok, ya en este punto, cuando él regresa a United, Ferguson no está. Ajá. David Gill, que era el Sporting Director, si no me equivoco, de United cuando estaba Ferguson, él se va la misma temporada que se va Ferguson, ellos dos se fueron juntos. Uh-huh. Y Ed Woodward, que es el que los Glazers ponen en la posición de David Gill, que de hecho, él se inventa una posición ahí bien rara para él. Uh-huh. Es entonces el que la aprueba toda esta mierda. Sí. Y ahí es donde empieza el descojón en la carrera de Pogba, porque ok, Pogba llega a United otra vez, José Mourinho es el técnico, y llegan los dos juntos
y él viene con la ilusión de trabajar con Mourinho,
claro. Pero en algún momento dado, yo creo que la misma indisciplina de Pogba y la actitud de José Mourinho de nadie va a venir a joder conmigo,
sí,
terminó descojonando esa relación.
Sí.
Y de ahí para adelante la carrera de Pogba se vino abajo.
Se vino al carajo. Inclusive que la temporada después de que él llega al United, está cabrón que él, esa temporada, llega a la final de la Nations League, que la pierden con Portugal, pero después van al Mundial y quedan campeones del mundo.
Esa fue la Euro.
Esa, perdón, la Euro. Ellos ganan la Nations League, pierden la Euro y quedan campeones del mundo con Pogba tirando, cabrón. Yo creo que el Mundial, o sea, el mundialazo lo que tiró Pogba.
Y la cuestión es que Pogba en su primera temporada de regreso a United es una muy buena temporada, porque United, a pesar de que quedan quinto en la tabla, terminan ganando la Carabao Cup y la Europa League.
Y ganaron Europa League, correcto.
O sea que,
y la temporada siguiente llegan a la final nuevamente, que es la que pierden con Villarreal, ¿no?
No, Villarreal fue para el año después ya con Solskjaer. Okay. Eso fue después. La temporada después jugamos Champions y nos eliminamos con Sevilla en octavo. Exacto. Pues la cuestión es que después de aquí llegó un punto en el que United quiere vender a Pogba. O sea, United no quiere vender a Pogba. Hay equipos que quieren comprar a Pogba.
Ajá.
Que tú me mencionaste lo de Real Madrid, James Rodríguez. Explícanos.
Hay
eso.
Una oferta. Es que de verdad yo no sé en qué pensás a United. Hubo un momento en que el Real Madrid estaba súper interesado en Pogba. Yo creo que justamente después del Mundial. Y le ofrecen al United a James Rodríguez más 30 millones por Pogba. Si nos podemos analizar esto, es tremendo negocio.
No, cabrón,
es peor que Pogba se vaya gratis.
Bueno, a la larga sí.
Invertiste 105 en él y ganaste nada.
Pero 30 millones y James Rodríguez, coño.
Bueno, cabrón.
Si tú me dices 30
cabrón,
millones.
Sabrá Dios si James hubiese sido el salvador.
Si tú me. No, créeme que no. No, ahí bueno. Nadie va a ser el salvador. Si tú me hubieses dicho, si tú eres Madrid, tú me dices a mí, te voy a dar 30 millones más, te voy a dar 15 millones. Y te voy a dar, qué sé yo, a Luka Modric. Yo digo, nah, coño, cabrón.
No iba a gastar.
Pero James Rodríguez no iba a cuadrar ahí. ¿Qué tú crees esto? James Rodríguez en esa época.
Mano, era más fácil vender a James que a Pogba.
Eso sí.
Bueno, pero si no, pues hubiesen pedido el precio que Pogba tenía en ese momento. Y olvídate de James Rodríguez. Mi problema no son ni los 30 millones, es James Rodríguez. Por eso yo no lo hubiese hecho. Entonces, ok, Pogba se queda en United y aquí las lesiones le pegan a joder. De hecho, su primera lesión on record, que es la más fuerte, la tiene la Juventus en su primer...
El hamstring.
Ajá.
Sí.
En United, después de todo este reguero del Mundial y whatever, ahí es que las lesiones empiezan a achacarlo de verdad.
Sí. Hamstring de nuevo, después tobillo.
Y después de eso, ya... dejó de ser, porque esos últimos partidos, su último partido cuando contra el United fue la tarjeta roja que le sacaron contra Liverpool, perdiendo 5-0 en Old Trafford. So, ya después de ahí, la fanaticada estaba en contra de Pogba, nadie quería saber de él.
Es que yo creo que, hermano, cayó tanta mierda encima de él porque también él fue víctima de extorsión de su propio hermano.
Claro, y a eso vamos a llegar. Cuando mencionamos que la familia lo jodió, o sea, su propio hermano, creó todo un esquema de extorsión y fingió un secuestro para sacarle chavo a su propio... O sea, eso está cabrón, de verdad.
Cabrón, no. Después se le meten a la casa donde están sus dos hijos a jobarle y todo.
Eso fue estando en Manchester todavía.
Cabrón.
O sea, ya mentalmente en este punto...
Está volado. Las lesiones. Tienes a la ciudad entera en tu contra. Tu familia te está apuñalando por la espalda, cabrón. Tú no te sientes seguro en tu propia casa. Está cabrón. O sea, también, de cierta manera u otra, no, quizás todo esto tiene que ver o aportan a su indisciplina porque también él falla en la manera en que él se trata las lesiones, porque el club le estaba recomendando una manera de él tratarse las lesiones y él decidió hacerse otra cosa totalmente fuera de la norma. Sí, sí. Y,
pero eso fue estando ya en Juventus.
No, empieza en United, ah. Empieza en United Revolu, y en Juventus también decide hacer las cosas por su lo cuenta, ¿me entiendes? Porque en United el club le estaba recomendando una rehabilitación, yo no me acuerdo cómo carajo, porque yo sé que como que habían sospechas del doping de Pogba desde antes, porque después de un partido contra United, él se sorprende que lo llaman para doping.
¿En Inglaterra?
En Inglaterra.
No sabía eso.
Sí, sí, sí. Está el video por ahí cogiendo como loco, que llega alguien y lo aguanta, le dice, Paul, doping. Y él para como que dice, ¿again? ¡Ah! Y se ve como que medio como que, diablo, puñeta, otra vez doping, ¿entiendes? Sí. Como que parece que ya había algo en el mambo, y después en la Juventus con lo de la investigación explota, que supuestamente un amigo de él, doctor en Miami, le recetó algo para ayudarle a la recuperación. Lo que supuestamente le receta es ilegal, inclusive con receta médica, ¿me entiendes? So, ahí es que lo clavan.
Y ahora mismo Pogba se va de manera controversial de United, llega a la Juventus gratis. Las lesiones, ¿jugó cuánto? ¿Como dos partidos? Chach, ¿tres?
Cabrón, salió en un solo partido de titular y duró 20 minutos.
Está cabrón.
Y se lesionó.
Sí.
Aquí lo hablamos.
Sí, y ahora mismo está suspendido 4 años por doping.
No, su carrera ya se fue. Cuando Pogba regrese, va a tener 34 o 35 años. ¿Quién carajo lo quiere?
Pero él está pelando.
Él está apelando, pero mano, a este punto ya tu parón del fútbol te afecta, más uh-huh. Tienes ese revolú encima, que aunque salgas totalmente inocente, es una mancha grande, cabrón, es como lo del Papu Gómez. ¿Dónde está el Papu? Desaparecido. Uh-huh. O sea, inclusive lo han separado totalmente de toda actividad de la selección nacional, aunque él haya sido campeón del mundo. ¿Entiendes? Es una situación difícil.
Esto, ¿qué tú crees de la carrera y el desenlace de la carrera de Paul Pogba?
Pues mira.
De la que se salvó porque iba para el Madrid.
Eso es lo primero. A mí me encantaba Paul Pogba como jugaba.
Aquí no, qué, mano, era qué un bueno. Valor.
Lamentablemente, qué bueno, ¿verdad? Que no cayera en Madrid. Porque si llegaba Pogba, a lo mejor no llegaba Fede Valverde, a lo mejor no llegaba Tchouaméni, a lo mejor no llegaba Camavinga. Y pues prefiero quedarme con estos chamaquitos ahora. Que tener un problemático en el vestuario, que esa es otra, que el pana, con todos los revoluces que tenía fuera del campo de fútbol, eso también, eso lo va a traer al vestuario.
Esa es otra.
Y te va a descabronar el vestuario por
completo. José Mourinho, o sea, literalmente, directamente lo acusó de ser un cáncer y un virus en el vestuario.
Así mismo le digo.
Y eso, y yo les iba a mencionar esto, eso es algo que todavía queda en el, traigan rastros de Paul Pogba en el vestuario de Manchester United. Porque esta actitud de los jugadores, echarse para atrás y esperar a que voten al técnico, sí. Eso empezó con Pogba y Mourinho. Porque ese grupito de, perdón, de Pogba, Lingard, Rashford, Marcial.
No, es que a ti se te juntaron un par de...
Se juntaron todos, los poderes.
Pogba era el cabecilla de ese camerino.
No, uh-huh. Está bien cabrón que después del Mundial, esa temporada siguiente, a él le dan la capitanía de United. Y se la quitan.
Por esas mismas actitudes, por estar siempre haciendo lo que le da la gana, uh-huh. Por no producir tampoco en el campo, por ser medio indisciplinado. Es
que también lo afectó lo que nosotros llevamos hablando aquí mucho tiempo, los price tags. Como que si tú costaste 105. Mano, uh-huh. Tú tienes que producir.
Uh-huh. No hay break.
Sí, y todavía, producir. O sea, eso, una vez Pogba se va, Rashford pasa a ser, yo creo que el líder de ese camerino. Entonces, básicamente la misma camada de jugadores que estuvieron en el 2018-19 cuando Mourinho se va y los que están ahora. Cabrón, son todos tienen la misma actitud.
Todavía Marcial sigue en el vestuario.
Y lo hemos visto. O sea, vimos la forma en la que decepcionaron a Solskjaer, en la que ahora están decepcionando a Ten Hag. O sea, esto es algo que empezó lamentablemente con Paul Pogba en el vestuario.
Sí. Sancho estaba, o sea...
No, Sancho llegó para...
Después de Pogba.
Yo creo que sí.
Porque Sancho también llegó con una... Cabrón, es increíble. Sí, Sancho llega con actitudes cabronas, pero en el Dortmund es un jugadorazo.
Sancho llega a United la temporada que llega Ronaldo. Y si no me equivoco, Pogba se fue ese verano.
Ah, ok.
Creo que así es el timeline. No lo recuerdo bien, pero va por ahí más o menos. Entonces, yo creo que todavía quedan rastros de él en el camerino de United. Pero sigue siendo una pena porque, de nuevo, tremendo talento.
Sí.
Que lamentablemente se quedó en nada después de este revolú del doping.
Oye, pero por lo menos se va con un mundialito en sus costillas.
Sí, exacto. Muy poca gente puede decir, aunque esto haya sido un problemático, mira, tienes un mundial, ganaste un mundial. En verdad era una carrera que podría haber sido muchísimo mejor,
claro,
de lo que fue en sus 3 o 4 años de destello. Pero así es la vida. 4 años fuera, ahora no puede jugar fútbol, no puede jugar ni la Kings League. Y cuando vuelva... O para Kings League o para MLS. No hay break.
No hay break.
Habrá que ver. Oye, estamos llegando ya a la parte final de esta edición de la partida podcast. Pero antes de ir a su segmento favorito, vamos a darle los partiditos de este weekend.
Uy.
Y mira, qué bueno, porque yo quiero arrancar.
¡Ah! ¡Anda!
Todo suyo. ¡Qué mejor, qué mejor partido!
No podemos competir ahí.
Este próximo domingo. 3 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu, la Catedral Blanca, el nuevo, ¿cómo le dicen? El bowl, el, ¿cómo es la madre esta?
La tostadora
de Madrid, Santiago Bernabéu. Clásico español.
Uf.
Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona, luego de la derrota que tuvieron el día de hoy contra el PSG, y esperemos que la no derrota contra el Manchester City en Etihad mañana, pero ya hay clásico, 3 de la tarde, así que ahora sí les digo que si hay un partido que tienen que ver, es el clásico. Pero si tienen algo por ahí...
Yo tengo algo que le puede hacer competencia, que lo bueno es que no es domingo, es lunes.
Eso
tienes partidazo domingo y partidazo lunes.
Perfecto.
Porque el lunes, a las 2:45 de la tarde, hay Derby de Milan.
De a lo lunes.
Bonito.
Lunes, cabrón.
Bonito. Okay.
Pero, ey, si hay un partido para ver lunes, qué bueno que es un partidazo, muñeca.
Eso es verdad.
Porque está cabrón ver fútbol un lunes.
Eso es verdad.
I mean, yo veo fútbol todos los días, pero como que un lunes no...
Ya, a mí los lunes no me gustan.
No me gustan.
Oye, y en Inglaterra, este weekend se juegan las semifinales del FA Cup. Si usted quiere ver un partido histórico,
sí,
donde posiblemente va a haber un resultado histórico, este domingo a las 10:30, Coventry City, directamente desde la Championship, se enfrenta a nadie más y nadie menos que al poderosísimo séptimo lugar de la liga.
Dile.
Manchester
United. Que está debajo de
él. Oye, el sábado también puede ser un partido sorpresa del City-Chelsea.
El City-Chelsea, los últimos 2 partidos en liga terminaron empate ambos. Y el último fue 4-4.
Sí.
Así que esto va a ser un partidazo de verdad.
Sí.
Lo del Coventry United, de verdad va a ser un chiste. Oye,
aperitivo.
Si United se pone para lo suyo y se mete a la final, ey.
Oye, en papel
lo voy a aceptar.
En papel le deben ganar al Coventry.
En papel.
Pero tú lo mencionaste aquí, United en FA Cup ya ha sufrido derrotas contra equipos de liga más baja. Así que a mí no me estaría raro si en la mierda de forma en la que viene el equipo termine peleando contra Coventry City. Dicho eso, y dije dicho con D, vamos a pasar a su segmento favorito. Come, ¿qué es lo que viene por ahí?
¡El partido!
¡María! Esa tarjeta roja que sale en esa gráfica fue la que le enseñaron a Xavi. Come, ahí está, esa misma. Come, ponchame por ahí el partido de Discord para esta semana, que como le digo todas las semanas, si usted no está en el Discord, únase aquí en la descripción de este video, está el link. Usted se une y semanalmente nos puede enviar su recomendación para tema de discusión y también su recomendación para el partido de la semana, como lo hizo Omar Vega en este comentario. Su partido de la semana son los del Chelsea por estar peleando por quién toma el
coño,
penal.
Pero mira qué casualidad.
Ajá.
Porque yo cojo pon aquí porque también es mi partido los del Chelsea.
Ahí está. Come, ponchame la foto de Kidani por ahí.
De una va a hacerle... qué buen ser, güey.
No, de verdad.
La gente del Discord cuando dicen tirar buenos partidos,
Ok, es la imagen para los que no están al día con lo que sucedió, que probablemente todo el mundo está al día porque esto se regó como la pólvora.
A nadie le importa el Chelsea como quiera.
Oye, qué cosa cabrona, parecían nenes en el recreo peleando por quién se iba a llevar el balón comunitario para casa.
Ajá.
¿Me entiendes? Es como cuando tú vas al futbolito y el dueño de la bola dice, no, me voy para casa. Y se llevó el balón, pues se acabó el futbolito porque se llevó el balón, ¿me entiendes?
Exacto.
Pues en el minuto 63-64 hay un penalti. Hemos visto en la temporada que el que toma los penaltis en Chelsea es Cole Palmer.
¿Verdad?
Va en la misma, en el mismo camino que Penaldo. Ajá. Por ahí. La pendeja es que los cobra bien. Tiene un alto porcentaje de efectividad.
Claro, por algo es el cobrador del equipo.
Por algo es que los está cobrando.
Claro.
De cierta manera puedo entender la situación, porque Palmer de bien temprano en el partido, ya yo creo que en la primera media hora de juego tenía un hat-trick. Sí, y un hat-trick perfecto. Oye, dato curioso, tiene un gol con la izquierda, un gol con la derecha y un gol de cabeza. El hat-trick perfecto. En el minuto 63-64 hay el penalti y hay una pelea primero que nada entre Nicholas Jackson y Madueke de quién carajo va a tomar el penal. Uh-huh. Nicholas Jackson ya tenía un gol en el partido y parece que Madueke está diciendo, no, cabrón, ya tú tienes, ya que él tiene, yo quiero el mío, que sí, sí, lo otro. Y literalmente están en una discusión cabrona. Llega Gallagher, que es el actual capitán del equipo, a decirle, mire, cabrones, dejen la pelea.
Ni Gallagher, ni tú van a tirar el penal.
Los penaltis los cobra Palmer, ¿me entiendes? Que yo creo que si no hubiese existido esa trifulca, Palmer quizás cedía el balón.
Exacto.
Ya tiene el hat-trick.
Claro.
Pero vio la huele de bichería, él también le puso huele de bicho, empujó a uno, le quitó el balón al otro y yo, no, para el carajo, el que va a cobrar el penalti soy yo.
Muy bien.
Para el carajo los dos. Estos dos hijos de puta seguían discutiendo hasta la mitad de la cancha.
Y de hecho no celebraron el gol, creo que Madueke no celebró el gol.
No, alguien fue y buscó, creo que era Nicholas Jackson y dijo, mira cabrón, déjate de mierda y dale payaso, un equipo. So, mano, de verdad que en los comentarios de Pochettino estoy 100% de acuerdo con él. Sí, ey, el cobrador oficial es Palmer. Y espero nunca volver a ver estas niñerías en el tejeno juego. Porque
de verdad que sí.
Hermanos, son adultos, son profesionales.
Exacto. Si Palmer decide, ok, pues mira, Jackson, cóbralo tú. Pues cool.
Yo tenía estas peleas con mi hermano, cabrón, en casa.
Pero entonces, Jackson y Madueke que están peleando por quién cobra el penal. Y ninguno de los dos está hablando ni con el capitán, ni con el cobrador de penales.
Oficial, ¿qué cojones? ¿Me entiendes? Porque quizás, como ha pasado en otros equipos, ¿me entiendes? Que sé yo, Bruno ha cedido el balón, en la Juventus Blažović ha cedido el balón, Ronaldo, que sabemos, ¿verdad?, que es penaldo, ha cedido penalti, Lionel Messi ha cedido penalti. Si tú vas en la de buena, como que mira,
coño, bebo, déjame tirarla a mí.
Yo tienes tres, o sea, yo vengo como en sequía, me gustaría, tú sabes.
Claro.
Ahora, si la falla, pues es tremendo huele bicho.
Exacto. Pero este es el vivo ejemplo de lo que es el Chelsea. Esto, en un nutshell, esto es lo que es el Chelsea,
así,
señora.
Así de cabrón está.
Ey, pero están novenos y se pueden meter a puerto de Europa. Así. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno. A ver qué pasa. Héctor, ¿cuál es tu partido para esta semana?
Pues mira, mi partido de la semana es calientito.
Uy.
Es de hoy mismo. Como todos ustedes saben.
Fresquecito del horno.
Sí, como todos ustedes saben, ¿verdad? El PSG viajaba a Barcelona a enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Y pues nada, el videito que va a pasar aquí el Come es la llegada de un autobús al Montjuïc. La gente, ¿verdad? Los fanáticos culés estaban bien encendidos. Querían, ya tú sabes, calentar el partido antes de que empezara. Come, cuando pueda, pásame el BTR. Aquí, como podemos ver, en el Exhibit A, esta es la entrada, la entrada del Montjuïc. Como pueden ver, están llegando los guardias. Ya tú sabes, se siente la presencia de un autobús llegando al estadio de Montjuïc en Barcelona. Y pues llegó el autobús y pues ya tú sabes, la gente bien encendida, llegaron, vieron el autobús y dijeron, viene, vamos para arriba, empezaron a tirarle botella, empezaron a tirarle piedra, una loquera bien cabrón. Ya como pudieron ver, ahí ya salió volando una botella ya por los aires. Lamentablemente, lo que no se dieron cuenta era que el autobús era el Fútbol Club Barcelona.
¡Ay! Tirándole botellas a su propio autobús.
Esta gente perdió el partido desde que llegaron. Desde que llegaron, perdieron el partido. Se desconcentra cualquiera. Mira, Xavi Hernández hoy no dio ninguna excusa, pero la excusa la voy a dar yo. Yo voy a dar la excusa. Ellos perdieron por eso mismo. ¿Cómo carajo, siendo tú fanático de tu club, no te des cuenta, coño, ese es el autobús del Barcelona. Vamos a gritarle, qué sé yo, coño, no tienes que llegar a tirarle botellas.
Con amigos así, ¿para qué enemigos?
Oye, claro, obviamente algo, van a perder.
Algo que no mencionamos en el análisis del Barcelona-PSG es que a Xavi Hernández le sacaron otra roja.
Ah, pues también,
sí, bueno, yo
también.
Dije...
Sí, pero no lo analizamos a profundidad.
Sí, claro.
O sea, el berrinche de Xavi por una falta que la realidad es que era falta. Era la falta, sí, de ellos, sí, que él estaba apretando, era falta. O sea, fue una roja bien pendejamente, sí,
también,
busca.
También puedo decir que el árbitro estaba medio happy trigger.
No, el árbitro también estaba sabroso. Quería hacer Mateo
Lao. Sí, ya llegó un punto, sí, en que tú le decías, diablo, ¿tú estás seguro de lo que pitaste? Ah, sí, cabrón, toma.
Ah, sí. Pues mira que sí. Pues mira, bueno, que hasta sí. Jürgen Klopp le sacaron una tarjeta ahí en el medio.
El clon.
Ese es el hermano de Xavi Hernández.
Oye, come poncho por ahí. Muy partido para esta semana, que ya esto se está volviendo tendencia aquí en la partida poca. Mi partido para esta semana es nadie más y nada menos que, una vez más, por tercera semana consecutiva, es el Liverpool del cuádruple. ¡Ey! El tour de la despedida de Klopp.
Lo importante es tener salud, tú.
¡Ey! El Liverpool del mejor Liverpool en la historia del mundo mundial. El club, el club de club del mejor.
Oye,
técnico en la historia.
¿Cómo es que dice el presi en ese clip que se está llegando por ahí?
¿Qué clip?
Sí.
El Liverpool es muy bueno.
El Liverpool es muy bueno, es verdad.
Eso sacaron de contexto ahí lo que yo dije.
La parte. Oye, out of context.
Clipeen esta parte ahora. Esta es la parte
que esto ahora aquí.
Estoy muy feliz, estoy muy contento con la declive de Liverpool en estas últimas semanas. Oye, recuerden, y se los voy a recordar siempre, de tres partidos de esta temporada, ni uno le pudieron ganar a United. Ningún equipo que no pueda ganarle a este United no merece ganar la liga, de verdad. No lo merece.
Eso también es cierto.
De verdad que
eso
sí. Oye, Klopp, Liverpool, ¿saben qué? Esto es para ustedes, se lo merecen. Ahí tienes tu tour de despedida, Jürgen Klopp. Que descanses, bro. Oye, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y obviamente no podemos despedirnos sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Mira para allá.
Qué elegancia la de Francia.
Ahí está. Oye, bésala. Nuestra tercera piel. Oye, el alternate. Bella, bellísima. Vayan a Facebook, vayan a Instagram. Comuníquese con Enrique Fernández, denle like, denle follow y díganle que ustedes quieren, oye, la jersey, la nueva jersey, yes, de la partida podcast, y pídala en conjunto, mira. Con el doble, para que combine. Ey, y lo puede pedir custom. Mira, la mía dice, sí, Mr. President. Y tiene el número 14, ¿ah?
Está.
Oye, los precios están bastante accesibles. Sí. Oye, si usted quiere esta camisa manga larga, 35 pesitos.
Acho.
Manga corta, oye, 30.
Oye, y el customization es gratis.
Por la casa.
Oye, el Tumblr, el customizado y todo, 25 pesitos.
Acho.
Vaya y comuníquese los tamaños de las camisas que están disponibles de 14 al 16 hasta 4XL.
Mira. No te voy a decir.
No hay excusa. Comuníquese con Enrique Fernández para que les envíe la nueva jersey de la partida podcast.
Yes.
También, si llegaste hasta esta parte del video, recuerda darle like y suscribirte a GW5 Network para que te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos en este canal para ustedes. Oye, diariamente aquí se están sacando cosas nuevas todos los días.
Casi.
Obviamente la partida posca. Yeah. Martes a las 8 de la noche.
Yes.
En vivo. Tenemos The Birra Lounge. Tenemos Bájale 2. Diariamente.
Correcto.
Todos los días sale Bájale 2. ¡A comer!
Eso es así, señoras y señores, el programa más irresponsable que a ustedes les encanta, donde los ponemos a bailar con el culo, los criminales más bellos de Puerto Rico, Nada, nos burlamos de todas las comunidades. Qué buen programa.
De verdad que, ¿qué les puedo decir? Oye, también no me pasa nada, que por ahí ya pronto vienen con su nuevo en vivo. Uh-huh. Power Rock también, que sí. Hay un nuevo episodio de Power Rock ya sí. Corriendo por ahí. Yes. El Junte viene por ahí también, sí. ¿Verdad?
Creo que se supone que la semana que viene, si no me equivoco, debe yes. Estar saliendo el próximo episodio.
Ahí uf, está. Mi gente, no hay excusa, W5 Network es donde usted tiene que suscribirse para que usted tenga entretenimiento ahí diario.
Suasi.
Oye, contenido a montón. También recuerde darnos like y follow a nosotros, la partida claro, podcast, en importante. Facebook, en Instagram, en Threads.
Si llega hasta este punto el video, regálanos un like.
No sea un Jugger Club para la vida, denle un like.
Claro suscríbete, que sí. Ayúdanos que estamos en la misión para llegar a los 10,000, ¿verdad, Come? Sí. Ayúdanos, estamos ahí en la cajerita por llegar a los 10,000, por favor. Ya. No te cuesta nada darle click.
Exacto.
A subscribe,
de a gratis.
Darle like, darle share.
Prender la campanita
comparte
también.
Comparte la cultura. Comparte el culto de la partida podcast.
Ah, exacto. Está, amén.
Hay oídos que necesitan la palabra de exacto. La partida podcast.
Así mismo es, así mismo
sí,
es.
Sí, mucho loco por ahí.
Moñaño. También recuerda que estamos disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Your Mother Podcast, Pirate Podcast, Podcast Dick Podcast, Podcast. Estamos ahí. No importa qué plataforma sea. Estamos la partida está ahí. La partida está ahí para que tú se ponga el día con el fútbol europeo. ¿Qué me queda por ahí, muchachos?
Bueno, ponchame la 3.
Ahí está.
Estamos un poquito extendidos, pero hay que dar este mensaje. Yeah. Si ustedes se están preguntando por qué aquí Dani no le llegó el memo de que está con la camisa incorrecta, es que tengo un mensaje muy importante que dar.
Ay.
Hoy quise ponerme la camisa que empezó todo en este programa, porque tristemente hoy es mi último programa en la partida podcast por un buen tiempito.
Te vas con Club.
Tengo la oportunidad, se me presentó una oportunidad laboral que no puedo dejar pasar, so voy a estar fuera un tiempito alejado del podcast. Voy a intentar colaborar de la mejor manera que tenga posible. Por favor, sigan apoyando la partida. Esto es un proyecto que empezó, mira, con mucha ilusión y le hemos dado duro. Ustedes nos han ayudado a seguir para adelante. Sigan apoyando el Junte Deportivo. También es un proyecto que, pues, Gaby nos invitó a mí a esto y pensábamos que, pues, hermano, disparamos de la baqueta uh-huh. Y la comunidad lo ha recibido con mucho amor y de verdad que se siente el cariño. Así que, de la misma manera que nos acogieron desde el primer episodio hasta el episodio número 72, espero que sigan apoyando la partida. Y créanme que voy a virar y voy a virar con más fuerza.
¡Ah! Mario,
eso es lo más importante de todo. ¡Viene!
Ahí está, coño, que nos va a hacer falta, brother.
Eso así.
El podcast no va a brillar tanto sin la estrella.
Pues, eso así.
Nos hace falta
eso
la estrella.
Eso es lo que pasa. Piensen que me voy de préstamo.
Me voy, pero sí. Te juro que mañana volveré.
Sí, claro, así se lo pueden llevar.
Ahí está. Come, llévatelo, que si no vamos a llorar aquí.